Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Siguiendo con este estudio de la instrucción de la Iglesia Católica del año 2002 sobre la nueva era, que se llama Jesucristo Portador de Agua de la Vida, que yo los animo a ustedes a buscarla en el internet y leerla, aunque la estamos estudiando, pero es bueno que la lean. Vamos seguimos en el punto 4 de esta instrucción, donde hay una sección que dice textualmente: se nos anima a rechazar o aceptar el sufrimiento y la muerte, dice la Iglesia. Algunos autores de la nueva era ven el sufrimiento como algo impuesto sobre el yo. Volvemos a la palabra, Jorge, cada vez que nos damos una vuelta en la nueva era, ¿con qué nos encontramos?
Con yo.
Con yo, es el yoísmo. Como un mal karma, o al menos como un fallo del dominio de nuestros propios recursos. Otros se centran en los métodos para alcanzar el éxito y la riqueza, como ponente en paréntesis, Deepak Chopra, José Silva, etcétera. En la nueva era, la reencarnación se ve con frecuencia como un elemento necesario para el crecimiento espiritual, una etapa de la evolución espiritual progresiva que comenzó antes de que naciéramos y continuará después que muramos. En nuestra vida presente, la experiencia de la muerte de otras personas provocan una crisis saludable. Aquí lo que nos dice la Iglesia, que la nueva era, y eso es lo primero que el diablo siempre también ha querido atacar, ¿te acuerdas que se lo dijo a nuestros primeros padres? Y no van a morir.
Ajá.
Es dos cosas que están presentes en el hombre humano, que precisamente quien ha traído esto a la creación es el demonio mismo. O sea, si la muerte entró en el mundo fue por el demonio. Si la enfermedad entró en el mundo fue por el demonio. Y ahora, a través de la nueva era, el demonio nos quiere dar la solución para ambas cosas. Nos dice la Iglesia, como ya vimos en su sección, que para la muerte, ellos la niegan la muerte con la reencarnación, que es un proceso de karma, que tú vas cambiándote de vida en vida, de vida en vida, uh-huh, como si fuera un traje que se quita el esqueleto y se pone otro, hasta que terminas con la purificación, y cuando terminas con la purificación te dan el grandísimo precio de no ser nada. Claro. Así que, uh-huh, que no entiendo yo ese premio, que es precesamente lo que es del diablo. El diablo no da ningún bien. O sea, pero eso ya lo estábamos diciendo cuando hablamos de esto, que la reencarnación niega totalmente la redención. Porque ¿qué es la redención? Que Cristo cargó nuestros pecados, ¿no?
Así es, para salvarlos.
Con él murieron los pecados. Uh-huh. ¿Qué cosa es la reencarnación? Que tú vuelves a nacer para purgar los pecados que hiciste en la vida anterior. Entonces, si tú vuelves a nacer para purgar los pecados que hiciste en la vida anterior, ¿de qué valió la muerte de Jesús en la cruz?
Nada, de nada. Entonces.
Absolutamente de nada.
Claro.
O sea, que una cosa niega totalmente la otra. Un cristiano que acepta la reencarnación está negando la redención, está negando la resurrección de Cristo, y está fuera del cristianismo totalmente. Pero aquí también la Iglesia nos dice que al mismo tiempo la nueva era rechaza el sufrimiento. Rechaza el sufrimiento. ¿La muerte la rechaza con qué? Con la reencarnación. ¿Y el sufrimiento con qué? Con toda. ¿Tú no te has dado cuenta que hoy sale una enormidad de programas y de alguien que tiene soluciones para todo?
Así es.
Que
sí,
yo le digo, bálsamo de la Magdalena. Uh-huh. Lo mismo te quita el hemorroide, que el dolor de cabeza, que un dolor en el codo, que en la mano. Tienen el remedio para todo y los dolores siguen. Y donde también se mete la nueva era en esto, en las iglesias protestantes, en las sectas, esa moda que está de decir que al que cree en Cristo todo le va bien.
Uh-huh.
O sea que yo me acuerdo una compañera de trabajo que yo tenía hace tiempo, que ella era de una secta de estas, y ella decía que todo lo que tú decías te pasaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo decía, estos clientes me van a volver loco, ella sacaba la cabeza por un partition de esos que son a mediados de la oficina.
Sí.
Y se me decía, no digas eso porque te vas a volver loco. Yo decía, ay, qué mal me siento hoy, creo que tengo catarro. Ahí sacaba ya la cabeza y decía, los hijos de Dios no se enferman. Y si tú estás enfermo es porque tú eres hijo de Dios, tienes que convertirte. Bueno, era así una angustia. Y un día llaman por la mañana, un lunes, que ya estaba enferma. Y cuando llegó al otro día, yo saqué la cabeza por el partition y le dije a ella, los hijos de Dios no se enferman. Entonces ella me fue a contestar y yo le dije, y tampoco dicen mentiras, porque estoy seguro que me iba a decir que no estaba...
Que no estaba enferma,
enferma, claro. Que fue que no vino a trabajar, por eso le dije, y tampoco dicen mentiras. O sea que eso se ha metido en esta en estas sectas donde niegan totalmente el sufrimiento. Y eso totalmente, no es que a nadie le guste el sufrimiento, por supuesto que a nadie le gusta, pero está aquí, está presente, y si está presente, ¿y quién produce el sufrimiento?
El demonio.
El demonio no es Dios, porque hay que partir de la base que de Dios no sale absolutamente nada malo. Entonces, Dios no puede dar sufrimiento porque de Dios no sale el sufrimiento. Dios no puede dar la muerte porque en Dios no hay muerte. Si yo te pido ahora a ti $15,000 ahora en este momento, por mucho que tú me quieras, tú no me lo puedes dar. Uh-huh. ¿Por qué tú no me lo puedes dar?
Porque no lo tengo.
Es imposible. ¿Tú tienes alguna forma de dármelo en este momento?
No.
Bueno, así le pasa a Dios. Dios no puede dar mal porque en Dios no hay mal. ¿Cómo Dios va a dar mal si en Él no existe ni un átomo de mal? Todo el mal entró en la creación por el demonio. Y se alimenta el mal. ¿Por qué se alimenta? Porque nosotros cada vez le damos más poder al demonio sobre nuestra vida y sobre la creación. Y en estas sectas, pues, Satanás ha entrado, pues, negando el sufrimiento. Y también negar el sufrimiento es negar la pasión de Cristo. Porque como te decía, el sufrimiento está en el mundo. Lo produce el demonio. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con el sufrimiento? Un arma que es mala, el Señor la hace para nuestro bien. Uh-huh. El sufrimiento ya está. No nos podemos escapar de él. ¿Quién puede escaparse del sufrimiento?
Nadie.
¿El dinero hace que las personas se escapen del sufrimiento?
No.
Mira para la gente Hollywood y toda esa gente cómo viven. O sea, nadie se puede escapar del sufrimiento. Es parte de nuestra existencia y estró por el demonio. Ahora, si está aquí, ¿cómo Dios lo utiliza? Utiliza el sufrimiento para nosotros hacernos mejores. Pues cuando tú sufres, tienes dos opciones. O te haces peor o te haces mejor. Igual no te queda. Yo le decía a una amiga mía que perdió al hijo de 18 años. Y le decía, mira, en este momento yo no te puedo consolar porque ¿quién consuela a una madre? Pero tú tienes dos opciones. O te vuelves mejor o te vuelves peor. Si te vuelves peor, jamás vas a volver a ver tu hijo otra vez. O sea, yo te aconsejo que te vuelvas mejor. Porque el sufrimiento en la vida es lo que nos hace recapacitar de las cosas que valen. Y Dios se usa de eso, por eso dice San Pablo que todo obra para bien de los que sirven al Señor.
El Señor, ajá.
Me acuerdo una vez una hermana hace años, cuando estábamos en la otra iglesia, que se mató la hermana de ella en Colombia, en un choque. Y ella se iba para allá y yo le dije, mira, fulana, yo no te puedo decir por qué, pero todo obra para bien del creyente. Hasta la muerte de tu hermana va a obrar para bien. Y ella no lo entendió. Después me escribió de allá y me dijo que las palabras que tú dijiste fueron tremendas. Y dije, no, las mías no, las que dice San Pablo. Porque dice que la familia de ella era un enredo de padres con hijos peleados por herencia. Era un horror, nadie se podía reunir. Y dice que la muerte de esta muchacha hizo que toda la familia se reuniera de nuevo. Me mandó una foto, que la tengo en mi casa todavía, que está la casa de ellos, era como en el campo, y encima de la casa hay una nube, esas nubes que se ponen rojas al atardecer, uh-huh. Y es una paloma, tiene la forma de una paloma, encima de la casa. O sea que el Señor siempre saca, y como el sufrimiento te puede hacer mejor, pues que el demonio lo que quiere precisamente es, o sea que es una cosa paradójica, él lo crea y después lo quiere quitar. Cuando él lo crea y cuando ves que Dios lo usa para bien, entonces lo quiere retraer de nuevo. Y así como la nueva era se ha metido en estas sectas de estilo, sobre todo pentecostalistas y evangélicas. Y cuidado que también en algunos lugares de la Iglesia Católica pues se ha metido esto, que si tú estás en Cristo nada malo te puede pasar. Que yo le decía a una persona, entonces los apóstoles no estaban en Cristo porque más trabajo que pasaron los apóstoles.
Les costó todo.
Y los primeros cristianos, los mártires, los primeros 300 años. Entonces ninguno estaba en Cristo porque perdieron las posesiones, se lo comieron los leones, los mandaron a las minas. Como yo decía, y se lo dije el otro día en el programa, el Señor no te dijo, coge tu Cadillac y sígueme. El Señor dijo, coge tu cruz. Uh-huh. Y la cruz implica sufrimiento. Y por supuesto, claro, la nueva era niega la cruz, niega la resurrección, niega la redención y también niega el sufrimiento. Eso está básico y se ha metido en la televisión, lo vemos en todos estos bálsamos y pulseras y que te venden para cuanto tú te puedas imaginar te cura. El balance, ¿te acuerdas de las pulseras balance?
Así es.
No existe cosa, que hoy vi un muchacho con una máscara ahí en el gimnasio rarísima, que aquí en Miami el aire no es malo en Miami, que no hay ni industria. Y le pregunté qué le pasaba y me dijo que era una máscara para mejorar el aire que respiraba porque así no se enfermaba. Yo tenía ganas de decirle, cuéntame cuando estornude con esa máscara qué es lo que baja, porque parecía un elefante. Sigue diciendo la iglesia, tanto la unidad cósmica como la reencarnación son irreconciliables con la creencia cristiana de que la persona humana es un ser único, que vive una sola vida de la que es plenamente responsable. Este modo de entender las personas pone en cuestión tanto la responsabilidad personal como la libertad. Lo que hablábamos el otro día, tú ya no eres responsable de nada porque te volviste loco o tienes un problema que no enfocas bien las cuestiones porque te hace falta abrir la mente, o son las estrellas los que te marcaron el camino. Sigue diciendo la iglesia. Los cristianos saben, entre comillas, que en la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante y el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Cristo, sin culpa alguna propia, cargó sobre sí el mal total del pecado. La experiencia de este mal determinó la medida incomparable de sufrimiento de Cristo, que se convirtió en el precio de la redención. El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su participación en la redención. Cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Está llamado a participar en este sufrimiento por medio del cual todo sufrimiento humano ha sido también redimido. Llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Esto es lo que San Pablo dijo, muy claro, que los protestantes no lo entienden y nunca han hablado de ello, que dice San Pablo, cuando yo sufro y ofrezco mi sufrimiento por ustedes, aporto, pongo algo a la redención de Cristo. Es lo que dice San Pablo. Y de ahí viene la tesis que nosotros somos co-redentores. Porque San Pablo dice, o sea, San Pablo está diciendo, para que tú me entiendas, el sufrimiento está en el mundo, no lo puedo evitar. Ahora, cuando viene el sufrimiento a mí, si yo, en vez de ponerme a dar gritos y a maldecir y a decir por qué me pasan estas cosas a mí, si yo ese sufrimiento lo ofrezco por algo, ese sufrimiento se une al sufrimiento redentor de Cristo. Te pongo un ejemplo. Yo estoy sufriendo por alguna situación y digo, bueno, este sufrimiento yo lo presento se lo doy al Señor y lo acepto en paz por todos los drogadictos. Un ejemplo. Y ahora hay 3 o 4 drogadictos que se benefician por ese misterio de Dios de la oración, del ofrecimiento de mi sufrimiento. Ajá. ¿No? Como yo te decía el otro día, todos estamos redimidos, pero no todos estamos salvos. Todo el mundo es parte de la redención de Cristo, ¿no? Cristo no redimió a un grupo, Cristo redimió a todos. Pero que todos seamos redimidos no quiere decir que todos somos salvos. Porque los ateos, ¿qué pasa con los ateos? Ellos rechazan la redención. Esa redención que Cristo hizo para todos, ellos la rechazan. Es un ejemplo que te estoy poniendo. Entonces, toda esa gente que anda viviendo continuamente en pecado, esas personas rechazaron la redención, a pesar de ser redimidos, pero son redimidos, pero no son salvos. Porque para ser salvo tú tienes que aceptar la redención de Cristo sobre ti. Ahora, si yo un sufrimiento mío lo ofrezco por alguna de esa gente y esa persona es tocada por la gracia, esa persona se convierte, fue la redención de Cristo quien lo ganó, pero también yo fui partícipe ofreciendo mi sacrificio de que regresara, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que dice San Pablo, que tú te conviertes en co-redentor. No quiere decir que tú sufres para redimirlo a él. La redención está ahí. Tú ofreces sufrimiento para que él sea capaz de aceptar la redención de Cristo. Ese tema de San Pablo es central. Y eso es lo que se ha discutido en estos tiempos, tanto que el Papa dijo que no hacía falta declarar un quinto dogma sobre la corredención de María, y las personas pues no han entendido lo que dijo el Papa. Y el Papa lo que dijo es que los dogmas se proclaman cuando hay una necesidad, porque hay la negación de una verdad revelada. Ahí es cuando se declara un dogma. Por ejemplo, había una escuela de la iglesia que negaba la asunción de María totalmente, porque no estaba claro en las escrituras. ¿Qué declaró el Papa?
El dogma de la asunción.
Quiere decir, lo hizo doctrina. Pero lo inventó el Papa, no, estaba en la iglesia desde el siglo IV o el siglo III y existía. ¿Cómo se llama la capital de Paraguay? Asunción. Y la patrona de la primera ciudad de Cuba erigida en el 1506, la patrona de la Virgen de la Asunción. O sea, existía, pero había una disputa. Por eso se establece el dogma. Lo que el Papa dijo fue que él no cree que hay necesidad de un quinto dogma, porque no hay ninguna disputa que niegue la corredención de María. Porque si San Pablo dice que todos nosotros nos hacemos corredentores cuando unimos nuestro sufrimiento a la cruz de Cristo, ¿quién fue la primera que los unió?
María.
María. Claro. Y se lo profetizó Simeón: una espada te atravesará el pecho. O sea que, como dice San Pablo, que él y todos nosotros somos corredentores, de todos nosotros, la primera corredentora es María. O sea que nadie está negando absolutamente eso. Por eso que viene bien, pues, un poco hacer esta explicación. Ahora, que no le entienda mal y que digan que yo estoy negando la corredención de María. Yo creo que María es corredentora y es la primera de todos los corredentores, porque San Pablo dijo que si nosotros unimos nuestro sacrificio a la cruz de Cristo por la redención de alguien, ¿en qué nos convertimos?
En corredentores.
Corredentores. Es como si tú y yo vamos en el carro y yo voy manejando y tú vas al lado mío. Tú no estás manejando, quien estoy manejando soy yo, pero tú eres copiloto mío, ¿no? Uh-huh. Porque estás ahí para ayudarme si tengo algún problema.
Claro.
Es exactamente. Ahora viene un punto donde dice la iglesia, la pregunta: ¿hay que eludir el compromiso social o hay que buscarlo positivamente? Leemos: buena parte de lo que hay en la nueva era es una descarada autopromoción. Uy, está haciendo juicio. Tú te imaginas si yo digo, tú te imaginas, esto no lo digo yo, lo dice la iglesia. Dime tú si lo digo yo, digo descarado que alguien me llaman y me dicen: tú no eres cristiano, tú no tienes misericordia, tú estás haciendo juicio. Lo voy a volver a leer. Buena parte de lo que hay en la nueva era, dice la iglesia, es una descarada autopromoción. Pero en algunas figuras relevantes del movimiento defienden que es injusto juzgar todo el movimiento por una minoría de personas egoístas, irracionales y narcisistas, o dejarse deslumbrar por alguna de sus prácticas más extravagantes, que son un obstáculo para ver en la nueva era una búsqueda espiritual y una espiritualidad auténtica. La función de los individuos en el yo cósmico, la relativización o abolición de la diferencia y de la oposición en una armonía cósmica, es inaceptable para el cristianismo. En realidad, lo que nos dice la iglesia es que nadie está hecho en serie, que es lo que promueve la nueva era. Por eso te decía la semana pasada, te hice el chiste aquel cuando dijeron, ¿te acuerdas? Que iba para el trabajo y dijo Walter Mercado que todos los tauros le iban a dar un aumento de sueldo. Y sí, que yo fui y se lo reclamé a mi... Eso es un chiste, ¿no? Se lo reclamé a mi jefe y me dijo, pues mira que igual este mercado se equivocó. O sea, eso es una prueba. Todo no está mucho en serio. Todo, entre comillas, lo que ellos creen, Tauro, Géminis, lo que sea, a todos no les pasa exactamente lo mismo. ¿Cuánta gente nace en un mismo día y dan un horóscopo general para todo el mundo? No, no estamos hechos en serie. Cada uno somos, lo que dice la iglesia, cada uno somos una imagen de Dios. Es que no tenemos ni siquiera las mismas huellas digitales.
Claro.
¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el compromiso social es un compromiso que tenemos que hacer de tú a tú. Y que la nueva era no lo tiene, porque la nueva era piensa que todos somos parte de una misma cosa, ¿no? Y que hay una armonía cósmica que abarca sobre todo a todo el mundo. O sea que ellos, el compromiso social no lo hacen de tú a tú. El compromiso social lo hacen en masas. Y eso como diluye al individuo. Y busca a ver si tú te encuentras organizaciones de ayuda a necesitados de la nueva era. No existen. Todo es yo, para que tú creces, para tú mejorarte, para tú ser rico, para tú, pero no hay nada para nosotros, entre comillas. Dice la iglesia ahora, y esto es muy interesante, dice, ¿nuestro futuro está en las estrellas o hemos de ayudar a construirlo? Dice la iglesia, la nueva era que ahora está amaneciendo estará poblada por seres perfectos, andróginos, que estén al mando total de las leyes cósmicas de la naturaleza. Esto es una ironía de la iglesia, ¿no? Uh-huh. En este escenario, el cristianismo tiene que ser eliminado y dejar paso a una religión global y a un nuevo orden mundial. Eso está la orden del día. Los cristianos, sigue diciendo la iglesia, están en un estado de vigilancia constante, preparados para los últimos días cuando vuelva Cristo. La nueva era de los cristianos comenzó hace 2000 años con Cristo, que no es otro que Jesús de Nazaret. Él es la palabra de Dios hecha hombre para la salvación de todo. Su Espíritu Santo está presente y activo en los corazones de los individuos, en la sociedad, en la historia, en los pueblos, las culturas y las religiones. En realidad, el Espíritu del Padre derramado abundantemente por el Hijo es quien todo lo anima. Vivimos ya en los últimos tiempos. Sigue diciendo la iglesia. Por un lado, está claro que muchas prácticas de la nueva era no plantean problemas doctrinales a quienes las realizan, pero al mismo tiempo es innegable que estas prácticas, aunque solo sean indirectamente, comunican una mentalidad que pueden influir en el pensamiento e inspirar una visión particular de la realidad. Ciertamente, la nueva era crea su propia atmósfera y puede resultar difícil distinguir entre cosas inocuas y cosas realmente objetables. Sin embargo, conviene darse cuenta de que la doctrina acerca de Cristo difundida en los círculos de la nueva era se inspira en las doctrinas teosóficas de Helena Blavatsky, ya hablamos de ella, la antroposofía de Rudolf Steiner y la escuela arcana de Alice Bailey. Sus seguidores contemporáneos no solo promueven en hoy las ideas de estos pensadores, sino que también trabajan con los adeptos de la nueva era para desarrollar una comprensión completamente nueva de la realidad, una doctrina conocida como la verdad de la nueva era. Resumiendo esto en el minuto que nos queda, Jorge, ¿nuestro futuro está en la estrella o hemos de ayudar a construirlo? La iglesia ya lo ha dicho anteriormente, nuestro futuro no está en la estrella. El que tiene futuro en las estrellas está estrellado, como decía Monseñor Román. Cada hombre es responsable de sí mismo delante de Dios. No somos una masa cósmica. Tú y yo somos cada uno imagen de Dios. Y nuestra responsabilidad es personal delante de Dios. La nueva era nos quita la personalidad y nos hace una masa que le pueden dar la forma que quiera, como cuando tú horneas cualquier tipo de pastel. O sea, que nuestro futuro está en Cristo Jesús, en las manos de Cristo. Como toda la nueva era, el horóscopo y todas estas cosas, lo que hace es quitar el futuro de la mano de Jesús y ponerlo ¿dónde? En el combo. Queridos hermanos, los saluda Fran Morera de Ministerio Católico Siloé para invitarlos a nuestra peregrinación número 34 a los lugares santos. Saldremos el 27 de marzo hasta el 7 de abril. Son 12 días de peregrinación, una peregrinación más larga que el usual, 12 días. En esta peregrinación visitaremos todos los lugares santos y terminaremos con la procesión de las palmas el domingo de Ramos desde Betfaje hasta Jerusalén. Si te interesa, quieres más datos de esta peregrinación, puedes llamar al 305-303-1340. También puedes encontrar todos estos datos en apologeticasiloe.net. Apologética todo junto, Siloe, apologeticasiloe.net. Ahí encontrarás todos los datos, a quién llamar, el email, dónde dirigirte. Dios los bendiga.